La Bolsa y la Vida con Paco Álvarez. Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. ¿Tú también te acuerdas de estas canciones recitadas?
La Bien Paga.
La Bien Paga. Ay, la letra de La Bien Paga. Qué dura es La Bien Paga,
qué dura.
La semana pasada dijiste que ibas a comentar algo sobre un producto de Caja Madrid y por falta de tiempo no lo hiciste. Algunos escuchantes, que no perdonan una y hace muy bien, nos han escrito para pedir que no se te olvide comentarlo esta semana. Yo te propongo, pues, que empieces el espacio de hoy hablando de ese producto antes de abordar el asunto de los bonus, es decir, de las primas o recompensas que reciben los ejecutivos que trabajan en el sector financiero y que tanto revuelo están generando tanto en Estados Unidos como en Europa. A ver, dinos, ¿qué tiene de particular ese producto de Caja Madrid que tanto parece interesar a nuestros escuchantes?
Pues mira, Pepa, el producto financiero que está proponiendo Caja Madrid con una campaña publicitaria muy potente tiene, como otros productos financieros, sus propias características. Lleva el nombre de Depósito 2038, que son las primeras cuatro cifras de las cuentas corrientes de todo cliente de Caja Madrid, y se trata de una imposición a plazo fijo a un año con un interés TAE del 3,25%, un nominal del 3,21%,
sí,
y con unas condiciones particulares. El hecho que me lleva a comentar este producto en este espacio está relacionado con el formato publicitario que Caja Madrid está utilizando para comercializar este producto, formato que aquí hemos comentado genéricamente en varias ocasiones, no solamente para Caja Madrid, sino para el conjunto de las entidades financieras, y que consiste en poner en muy enormes caracteres la rentabilidad de un producto y en caracteres muy, muy pequeñitos las condiciones para obtener dicha rentabilidad.
Yeah.
Mira, te voy a leer el correo que nos ha enviado José Antonio de Getafe, que es una copia del correo que José Antonio ha enviado también al servicio de atención al cliente de Caja Madrid, lo que me parece muy bien. El correo de José Antonio dice: he recibido por correo el folleto Proyecto 2038 que trata sobre el depósito que se denomina 2038. Es un folleto grande. Desplegado ocupa 48 por 21 centímetros. Mi queja es que mientras el tipo de interés 3,25 TAE ocupa un recuadro de 22 por 11 centímetros, las condiciones contractuales ocupan solamente 7,5 por 4 centímetros. Es decir, el 3% de la superficie del folleto. Además, dichas condiciones están escritas con una letra de tamaño mínimo. En una altura de 3,5 centímetros hay 14 líneas de texto, lo que igual dificulta mucho su lectura. Y estas condiciones, pues, son que tienes que utilizar tu tarjeta de crédito o de débito por lo menos una vez al trimestre, que tienes que domiciliar tu nómina o seguridad social si eres autónomo, que tienes que haber pagado 9 recibos durante 9 meses o como mínimo una suma de 500 euros, que tienes que tener un seguro en MAFRE, un plan de pensiones con un saldo mínimo, etcétera, etcétera. Es decir, que las condiciones, pues, son importantes, porque además si no se alcanzan estas condiciones,
claro, no, el folleto no sirve para nada.
Que no obtienes este 3,21% nominal. En fin, no creo que sea necesario añadir mucho más. Quiero que quede claro que no considero que este producto sea peor o mejor o que no sea bueno, ¿no?, que otros, pero me parece esencial y necesario que los condicionantes que permiten alcanzar a la rentabilidad anunciada se escriban con caracteres que tengan la misma talla que el porcentaje de interés prometido, simplemente porque tienen la misma importancia, o quizá más importancia, que dicho porcentaje. Y esta consideración se dirige a todas las entidades financieras, no solo a Caja Madrid. Y espero también que la captación de nuevos clientes vía este producto, pues, no esté asociada a primas o bonus, porque los buenos productos financieros se deberían vender sin necesidad de recompensas particulares,
¿sabes? Ya veo que estás dando entrada al tema del día, ¿eh? Vamos a ver. Cuando me comunicaste que ibas a hablar de los bonus, por los muchos mensajes que nos lo pedían, estuve consultando algunas de las informaciones que se han publicado al respecto. Y he podido constatar que los que más critican la existencia de esos bonus son los líderes políticos mundiales. Pues, por ejemplo, Barack Obama, Gordon Brown, Nicolás Sarkozy, nada más y nada menos. No creo que sean estos insignes gobernantes los que te han pedido que hables de los bonus en esta sección. Contigo nunca se sabe, pero en fin. Pero bueno, yo te propongo que apliquemos la fórmula habitual de este espacio, que consiste en explicar los términos. En primer lugar, ¿qué es un bonus, Paco? ¿Cómo lo contamos esto?
Pues mira, si nos referimos al latín bonus, significa ¿sí? bueno o excelente. No quiero reemplazar aquí ni a Pancracio ni a Pilar. Pero bueno, en el mundo financiero, un bonus es una retribución variable que se percibe en función de ciertas circunstancias, aunque este concepto también existe en otros sectores. Mira, lo podemos asimilar pues a prima o recompensa por la obtención de algún objetivo particular que sea positivo. El quid de la cuestión es de saber para quién es positivo. Quiero decir que el significado del latín bonus, que repito, es bueno o excelente, puede ser bueno o excelente para alguno, y ese alguno puede haber obtenido el bonus por haber fastidiado a otro. Por otro lado, es fácil constatar que esta palabra se aplica también para las indemnizaciones que se otorgan a ciertos dirigentes cuando se les despide o presentan su dimisión. Y no quiero olvidar lo que se conoce como stock option, que también se asimila a los bonus y que representan un compromiso de venta de acciones de una empresa a un precio pactado que ha dado lugar a ganancias multimillonarias para muchos ejecutivos. Tampoco hay que olvidar los planes de pensiones o las pólizas de seguro, que forman parte del conjunto de retribuciones que perciben los ejecutivos de muchas empresas, y particularmente de empresas del sector financiero, y claro, y que se asimilan a lo que genéricamente hoy se denomina bonus. Y en función de lo anteriormente expuesto, vemos que la noción de bonus tiene muchas connotaciones, y en particular que se ha creado una confusión entre lo que significa recibir un salario, cobrar una prima y percibir una indemnización. Debemos también saber que en el sector financiero el tema de los bonus en función de resultados existe desde siempre. Y lo que ha ocurrido es que la crisis financiero-económica pues los ha puesto en la palestra, porque se considera que han sido uno de los alicientes para que los empleados de las entidades financieras, que son simples ejecutores de lo que les mandan sus jefes, hayan vendido, como sea, cualquier producto a cualquier ciudadano.
Pues sí, existe una confusión entre los diferentes tipos de primas o de bonus que se aplican en el sector financiero, pero hay dos aspectos que me parece necesario resaltar. El primero es que se han pagado cantidades exageradas de dinero a directivos que han hecho perder mucha pasta a sus entidades. Es decir, al final a sus clientes, porque son los que pierden el dinero. Y el segundo es que las diferencias que existen entre los salarios y los bonus son abismales. Tan abismales que finalmente los salarios pues casi pierden su razón de ser. ¿No te parece a ti eso así?
Sí, Pepa, tienes totalmente razón. Y pones el dedo, además, en una llaga que implica una profunda reflexión sobre la razón de ser de un salario. Vamos a ver, ¿en función de qué criterios tenemos un salario? ¿Qué labores justifican que percibamos un salario? En el sector financiero, la impresión que uno tiene es que el salario de base existe por el simple hecho de ir a trabajar, de estar sentado en un puesto de trabajo.
De calentar un asiento, un asiento.
Claro, y a partir de ahí, las labores que uno debe realizar deben estar remuneradas por primas o indemnizaciones si nuestro trabajo genera valor añadido para la empresa para la que trabajamos. Pero claro, es que el salario que percibimos creo que es precisamente porque generamos valor añadido a la empresa. Y si no, no entiendo por qué lo percibimos, ¿no? Claro, y dicho esto, surge la noción de bonus, que en principio remunera objetivos de resultados que van más allá de lo que normalmente deberíamos hacer. Pero ¿qué es lo que normalmente debemos hacer? Yo soy consciente de que hoy estoy haciendo muchas preguntas, ¿no? Pero creo que es necesario hacerlas. En el contexto de los bonus me parece también interesante hacer referencia a dos artículos que ha publicado esta semana el periódico El Economista sobre la entidad financiera Goldman Sachs. Al parecer, fíjate, los ejecutivos de este banco están a punto de ganar más dinero que nunca, con bonificaciones que podrían variar entre 5 y 20 millones de euros.
Yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo se puede comprender que en tiempos de crisis se pueda ganar más dinero que nunca? Es que casi parece una broma esto. Si realmente no es una broma, ¿tú me puedes explicar, me puedes dar detalles sobre este asunto?
Pues mira, Pepa, creo que todos somos conscientes, aunque algunos escuchantes no lo entiendan a veces, que no es fácil explicar en unos minutos cuestiones que necesitarían mucho tiempo. Pero voy a intentar, como de costumbre, dar, yo diría, las pinceladas esenciales. Goldman Sachs era un banco de inversión que se encontró, como otros, con graves dificultades que fueron generadas por sus dirigentes y que se salvó gracias a las ayudas que en su momento obtuvo del gobierno de Estados Unidos. Pero dado que otros bancos de inversión, como Lehman Brothers, han desaparecido y muchos escándalos como el de Madoff han aparecido, pues Goldman Sachs ha ocupado como un vacío, ¿no? Y en poco tiempo ha empezado a generar beneficios con el dinero que muchos clientes desamparados que andan por ahí, pues les han confiado, ¿no? Y esto ha dado lugar a que Goldman Sachs pues haya devuelto una parte de la ayuda al gobierno estadounidense y que tenga al parecer 15.000 millones de euros para repartir como bonus entre sus directivos. 15.000 millones. No dispongo, ¿no?, de los detalles de cómo estos beneficios han podido obtenerse, pero bueno, al parecer ahí están. Y los ejecutivos que han participado en obtenerlos, pues reivindican los bonus. Mira, si lo que los periodistas que han escrito estos artículos sobre Goldman Sachs nos equivocan, podemos afirmar que los ejecutivos de este banco tienen una catadura moral que deja bastante que desear. Y se entiende perfectamente las críticas que han podido hacer los líderes políticos mundiales, sabiendo que en la Unión Europea se están discutiendo las acotaciones que habría que hacer a los salarios de los ejecutivos y que el gobierno español aún no se ha pronunciado claramente sobre este tema. Pero bueno, habrá que esperar todavía un poco para saber cómo se va a terminar esto, porque es evidente que yo creo que el sector bancario no está por la labor.
Hombre, no nos extraña que el sector bancario no esté por la labor, pero ¿se conocen los argumentos que utiliza para justificar su reticencia?
Mira, el argumento principal es que el sistema existente hace que los mejores profesionales del sector funcionan con bonus y que las modificaciones que se puedan aportar a los bonus hará que estos profesionales se vayan a las entidades nacionales o extranjeras que sean capaces de ofrecerles las mejores condiciones. Es decir, que la entidad que no ofrezca bonus suculentos o una fórmula equivalente perderá a los mejores profesionales. Pero yo digo que dado que la tierra es finita y que hoy es muy fácil seguir la carrera profesional de las personas, pues no me parece muy difícil, por ejemplo, que los profesionales que hagan esto se les ponga en un tablón de anuncios que todos conozcamos. En todo caso, estoy convencido, Pepa, de que el sector bancario encontrará otras fórmulas de retribución si finalmente los bonus se ven afectados por las decisiones políticas.
Pues para terminar, estoy segura de ello yo también, para terminar me gustaría que nos dijeses qué es lo que se está haciendo en España. Has dicho antes que la posición del gobierno español aún no está clara. ¿Significa esto que no se está haciendo nada?
Sí, no, sí se está haciendo algo. Precisamente ayer se publicó que la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha presentado una serie de modificaciones del código que se llama Unificado del Buen Gobierno para adaptarlo a las recomendaciones precisamente de la Comisión Europea. Y los cambios se centran en la retribución de los consejeros de las compañías cotizadas y piden la imposición de determinados límites a las retribuciones variables, es decir, a los bonus, y a las indemnizaciones por cese, así como el aplazamiento del pago en ciertos casos. Y es interesante porque también se introduce la posibilidad de que las compañías puedan exigir la devolución de los bonus cuando los gestores no hayan alcanzado los rendimientos previstos. Me parece genial, pero no estoy seguro que esto se pueda aplicar y habrá que esperar, como decía antes, a ver cómo esto se pone en marcha. Ya hablaremos de esto en otra
ocasión. Exacto, esperaremos y estaremos atentos. Paco, claro que sí. Feliz Navidad.
Igualmente,
un beso.
Un beso.
Gracias. Adiós.